No sé si en algún punto habría que analizar los pros y las contras de seguir con este criterio de que demos clase en invierno, ¿no? Tal vez deberíamos tomar vacaciones en invierno y entonces nos evitamos toda la enorme movilidad que produce llevar a los chicos al colegio, que se movilicen los docentes, en un momento donde sabemos que es más crítico circular, ¿no? Es más, aumentamos los accidentes automovilísticos. Más enfermedades que circulan. Por ahí hay que repensar lo de las clases en invierno, ¿no?
Totalmente. Bueno, pero hubo mucha resistencia cada vez que se abordó el tema. La mayoría no quiso, pero por supuesto falta un debate serio como en casi todos los temas. Pero digo, se podría prever y decir, bueno, que sea optativo que vayan acá, que no corran las faltas. Y así se resolvería quienes pueden ir, quienes no, y que se mantenga, aunque sea una guardia mínima, y se terminaría la discusión.
Sí, exactamente. Por eso nosotros, viste que en el movimiento vecinal participativo, la metodología que proponemos es decir, bueno, escuchar dos o tres o cuatro alternativas de solución a este tipo de problemáticas, que sea estudiado con especialistas, con docentes, en este caso, con, digamos, con gente que maneja la parte de tránsito, y bueno, y averiguar, escuchar cuáles son los pros y los contras y ver qué decide la comunidad.
Totalmente, pero bueno, estamos en la ciudad de la desplanificación, ¿no? Y en gran parte de la provincia. Recién justo nos está escribiendo Andrés de Los Coihues, dice un bochorno, se excusan en no provocar el caos vehicular, la seguridad, no a la seguridad de los estudiantes, y como bien decís, dice, avisan a las 8:30, cuando por ejemplo los docentes cubren tareas en Pilca, por ejemplo, vienen de Bariloche y salen a las 6:20 para estar a las 8 en Pilca. Dice, son una vergüenza. ¿Por qué no se limpiarán las calles con esos barrenieves que supimos tener o con la pala de la niveladora? Mucha desidia y siguen esquivando el bulto. Nada se entiende a esta altura. Mario de la Península dice, nevó un poquito y nos manda unas bellísimas fotos. Buen fin de semana. Gracias, Mario. Digo, la falta de planificación nos va a acompañar a este ritmo eternamente, ¿no?
Sí, bueno, eso las críticas que se escuchan siempre en invierno de que se corta más seguido la luz porque los tendidos eléctricos son aéreos y no son subterráneos, lo venimos discutiendo hace añares, ¿no? Pero si nadie toma la decisión de cambiar este tipo de problemáticas, y vamos a seguirla penando, esa es la realidad.
Bueno, Norberto, participar para incidir. ¿De qué se trata? Un artículo muy interesante que compartíamos hoy para poder charlar al aire.
Sí, mira, me gustó la idea de mandarte, que es una hojita, ¿no? Una página nomás de un, digamos, una introducción a una revista que se llama Crítica Urbana, en donde, bueno, esta autora, que es la directora de la revista, Mari Carmen Tapia Gómez, dice, bueno, ¿qué pasa con la participación, ¿no? Y hace hincapié en que la defensa, hace, digamos, el uso de la participación tiene que ver con la defensa de los espacios naturales, los valores patrimoniales, la forma de vida, querer proteger bienes comunes, etcétera, ¿no? Lo que hablamos siempre a veces acá, ¿no? El agua, los caminos, lo que estábamos hablando recién.
Tal cual.
Pero también esto de la participación se pregunta, institucionalizada. No tiene muy poco casos que permite un proceso real de transformación, tal vez, ¿no? Como que no siempre la participación que la maneja los gobiernos de turno escuchan realmente y se hace vinculante esa participación en ese sentido.
Esta autora que usted está citando, Norberto, dice, la participación es entendida desde enfoques más modernos del Estado como una acción necesaria de innovación y experimentación permanente, como una instancia de redistribución y de reequilibrio del poder en el cual el bien común debe ser la guía permanente. Pero, y es cierto, ¿no? Yo creo que las muestras de participación masiva que han tenido resultados exitosos, las muestras abundan. Pero el tema es cuando la gente ya siente que la participación es ninguneada, como ocurre con el transporte urbano de pasajeros, como nos ocurrió con Catedral. Entonces, allí, ¿desde dónde poder invitar a seguir participando?
Bueno, por eso desde el movimiento vecinal participativo nosotros planteamos esa metodología donde decimos que tenemos que por un lado, o sea, en primera instancia, definir cada barrio, cada sector de la ciudad, cuáles son las prioridades de las problemáticas que tiene. Y esto se puede hacer desde los gobiernos que se vayan, digamos, ganando las elecciones y que decidan justamente dar prioridad a escuchar al vecino, no a qué negocios inmobiliarios o a qué inversor importante viene, sino escuchar al vecino, porque los que estamos acá habitando somos los que pagamos las tasas, los impuestos, en esta ciudad y en todas, ¿no? Las de Argentina o Río Negro. Uh-huh. Y bueno, esa participación ciudadana va a tomar realmente el valor y la gente va a querer realmente participar cada vez más cuando se sienta que realmente le dan valor y se hace vinculante esa opinión que va llevando, pero teniendo la información. Por eso decíamos al principio, hay que escuchar cuáles serían las propuestas desde los docentes, desde los especialistas, de los investigadores. Tenemos tantas universidades, tantos científicos, por ejemplo, en Bariloche, y bueno, escuchar para cada problemática cuáles serían las propuestas, saber cuáles son los pros y los contras, y después realmente permitir que la gente, cuando va a una audiencia pública, vaya informada, tenga la información. Y ahí sí se pueda definir en forma vinculante, pero teniendo la información, ¿no? Que muchas veces vamos y no tenemos la información porque no nos la brindan o porque tenemos investigaciones que no se dan a publicar o no se difunden correctamente por parte de los gobiernos, que deberían difundirla.
Aparte, habría que trabajar en aquellos candidatos, candidatas y autoridades en ejercicio, ¿no? Que son la mayoría elegidos y elegidas por el voto, ¿no? Para que no le tengan miedo a la participación, ¿no? De la gente. Porque, bien lo dice esta autora, ¿no? No temer que sean cuestionadas las decisiones de los representantes porque estas han estado basadas en la necesidad de las personas. Digo, ¿cuánto bien nos haría como sociedad? En cualquier lugar del mundo, no estoy hablando solamente de Bariloche, digo, qué importante, qué bueno, qué saludable y cuánto creceríamos como humanidad también si se prestara atención a lo que piensan las mayorías, si las autoridades en ejercicio no sintieran que tienen la capacidad de decidir por todos y todas inconsultamente y que saben absolutamente de todo y toda, ¿no? ¿Cuánto nos evitaríamos y qué buenos gobiernos tendríamos? Utópico,
uno de los participantes, una de las personas que forma parte del grupo nuestro, señalaba justamente eso. Dice, ¿qué más quiere un gobernante que asegurar que la toma de decisión que va a llevar adelante
sea la
está
correcta,
acompañada por la mayoría de los vecinos? Uh-huh. O sea, te quedás tranquilo como gobernante de que sabés que tenés una base sólida de gente que te va a acompañar, que está de acuerdo, que no te va a hacer lío, que no te va a hacer protesta, porque vos sabés que tomaste la decisión que es lo que quiere la mayoría. Y estamos en democracia para eso, ¿no? O sea, la democracia, bien entendida, es la mayoría, no la que tiene mayor poder económico. Entonces tenemos que escuchar a la mayoría de la gente que habita, no a las decisiones en función de a quién le conviene económicamente algo.
Bueno, justamente porque la participación es un mecanismo posible, como dice esta autora, desde el cual aportar a la transformación hacia una sociedad basada en el bien común. Creo que allí radica la diferencia. Cuando hay representantes que piensan en el bien común, todo se charla, todo se puede dialogar, todo se puede debatir, aún con grandísimas diferencias, para encontrar alguna coincidencia. Ahora, cuando lo que se defiende es el bien individual de algún sector poderoso, y bueno, allí nos genera esto que estamos viviendo, ¿no?
Sí, además lo señala acá la autora, que dice que permite evitar y controlar la corrupción, ¿no? O sea, genera más transparencia, que vos puedas saber cuáles son las opciones, que no te vendan que la única opción, la única solución ahora es que hagamos el asfalto y lo paguen todos los vecinos, ¿no? ¿Quién dice que es la única solución? ¿Por qué no escuchamos cuáles son las alternativas? Entonces, la transparencia en la participación va a permitir que haya más posibilidades, que la gente tenga alternativas para elegir, y define al vecino, mirá, nos queremos meter en esta propuesta, en este proyecto, porque nosotros lo decidimos, no porque me lo impusieron. Uh-huh. Y eso es transparencia, ¿no? Y eso evita la corrupción, porque si no después son tejes y manejes que no sabemos dónde salieron, quién decidió comprar este terreno, que se ponga esto allá, y quién definió eso. Uh-huh.
Qué triste. Bueno, Norberto, ¿algo más para agregar antes de despedirnos? ¿Alguna convocatoria?
No, posiblemente ya la semana que viene les vamos a anunciar bien, no tenemos todavía clarificado dónde vamos a hacer la próxima reunión, pero pensamos que la próxima semana va a haber una reunión del Movimiento Vecinal Participativo, que a lo más tardar el viernes que viene ya capaz que les confirmamos o mandamos a la radio para que lo difundan.
Hoy no hay reunión, ¿no?
No, hoy no.
Bueno, el teléfono como siempre, Norberto, para quienes deseen contactarse.
2944-59-96-91, Norberto Rodríguez.